Este día sigue en tu COPE.
Mediodía.
Pasan 10 minutos de la 1 de la tarde.
COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde COPE Canarias con la información más cercana. Reciban el saludo de Melisa Torres en nombre de la redacción y el equipo técnico. Hoy hablamos de la patera que volcó en la noche del martes a 128 millas de Gran Canaria. Salvamento Marítimo rescató a 22 inmigrantes, pero se sigue especulando con la posibilidad de que en la embarcación viajaran más personas, 46 según los supervivientes. Daniel Arencibia, cooperante de Caminando Fronteras, cree que los inmigrantes dicen la verdad, ya que en la ONG recibieron información de los familiares desde Marruecos y con esos datos elaboraron una lista de hasta 44 nombres. Subraya, hay que dar credibilidad a la posibilidad de que en la barquilla se transportaran a más de 22 personas.
Y cuando los rescatados llegan a tierra, sin contacto ninguno con nosotros y sin contacto ninguno con los familiares, porque no habían podido ponerse ellos en contacto con Salvamento Marítimo, lo primero que le dicen a Cruz Roja a todos es que en esa embarcación había 46 o 47 personas. ¿Cuál sería el objeto de mentir sobre el número de personas que venían? Yo no lo consigo entender. Es cierto que tenemos encima de la mesa otra tesis, que es que existe una foto en la que no parece que haya 46 personas, ni mucho menos. Digo que estamos en un momento de incertidumbre, que no es momento de hacer conclusiones precipitadas. Habrá que hablar con estos chicos.
Y el Gobierno regional va a suprimir el articulado de la Ley de Renovación y Modernización Turística, declarado inconstitucional por impedir la construcción de hoteles y apartamentos con categoría inferior a 5 estrellas. Lo anunciaba la consejera de Turismo, María Teresa Lorenzo, asegurando que la intención del Ejecutivo es que no haya discriminación entre los establecimientos hoteleros. La noticia ha sido bien recibida por la patronal de la construcción de Las Palmas. Su presidenta, María Salud Gil, confía en que el Gobierno cumpla su compromiso y elimine el polémico apartado de la ley en un plazo máximo de 3 meses.
Y todos los ciudadanos de Canarias hemos sido testigos de la rapidez con que se hizo lo contrario. En muy poquito tiempo se llevó al Parlamento lo contrario, el que no se pudieran construir hoteles de 4 y 5 estrellas y de hecho toda la normativa en materia de ordenación del territorio. O sea que yo creo que en esta ocasión, como el esfuerzo va a ser doble y la voluntad también, es probable que sí, que cumplamos con esos calendarios. Está claro que hay que remover todos los obstáculos y sobre todo acabar de una vez por todas con los prejuicios sobre la economía.
La portavoz del PP en el Parlamento, María Australia Navarro, celebra que el Gobierno se plantee anular la moratoria y ofrece el apoyo de su formación ante una norma que frena el crecimiento económico y la creación de empleo. Por lo demás, sepan que la presidenta del Parlamento, Carolina Darias, ha señalado durante su intervención en el Foro Internacional del Agua y las Energías Renovables, Africagua, que Canarias y África avanzan de la mano hacia el futuro. Darias ha llamado a derrumbar los muros construidos durante siglos y a ser conscientes de que el día a día de los países africanos influye en la vida cotidiana de nuestra sociedad. Vamos también ya con el tiempo, conocemos el pronóstico para las próximas horas con Ana Borrell en la Agencia Estatal de Meteorología.
Sigue cielo poco nuboso despejado en general en las Islas Canarias, aunque en las de mayor relieve hay algunas nubes, también nubes altas todavía en las islas más occidentales que irán desapareciendo. Las temperaturas hoy no varían, se esperan máximas de 25 o 26 grados en las capitales, excepto en Valverde, donde como mucho se alcanzarán 22 grados. El viento sopla del noreste en costas, tenemos vientos de levantes en medianías y cumbres con algunos intervalos fuertes.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
COPE Canarias.
Estar informado.
Hablamos de la patera que volcó en la noche del martes a 128 millas de Gran Canaria. Salvamento Marítimo, como saben, rescató a 22 inmigrantes, pero se sigue especulando con la posibilidad de que en la embarcación viajaran más personas, 46 según los supervivientes. Daniel Arancibia, cooperante de Caminando Fronteras, cree que los inmigrantes dicen la verdad, ya que en la ONG recibieron información de los familiares desde Marruecos y con esos datos elaboraron una lista de hasta 44 nombres. Por todo esto, asegura, hay que dar credibilidad a la posibilidad de que la barquilla transportara más de 22 personas. Arencibia ha pedido a la delegación del Gobierno información sobre los supervivientes para dar tranquilidad a las familias. También ha reiterado que la salida de las pateras se hace en la clandestinidad para evitar los mecanismos de control de Marruecos. La prioridad de su ONG, asegura, es evitar situaciones de riesgo y por ello se avisa de inmediato a los servicios de emergencia.
Si supiéramos que han salido, desde luego, tendríamos ese cargo de conciencia y yo no estaría tranquilo. Para mí, evidentemente, la prioridad es la salvación de la vida. Y lo siento muchísimo por el sueño de nadie de llegar a mi país, que para mí nada más entrar en una patera y alejarse 300 metros de la costa, estamos hablando de unas embarcaciones tan tétricas que alejarse 300 metros de la costa para alguien que no sabe nadar ya está para nosotros en riesgo de muerte. aún sepamos nosotros que hay alguien a 300 metros de la costa, saliendo de donde sea, hacia donde sea, creemos que está en peligro de muerte y avisaremos a quien podamos para que la rescate.
Y el Gobierno regional suprimirá el articulado de la Ley de Renovación y Modernización Turística declarado inconstitucional por impedir la construcción de hoteles y apartamentos con categoría inferior a 5 estrellas, lo anunciaba la consejera de Turismo, María Teresa Lorenzo, asegurando que la intención es que no haya discriminación entre los establecimientos hoteleros. La noticia ha sido bien recibida por la patronal de la construcción de Las Palmas. Su presidenta, María Salud Gil, confía en que el Gobierno cumpla el compromiso y elimine el polémico apartado de la ley en un plazo máximo de 3 meses. Y él también nos contaba, por cierto, que los empresarios del sector trabajan con la Consejería de Vivienda para modificar el acceso a las viviendas de protección oficial a través de un cheque que eliminaría las restricciones existentes en la actualidad en lo que se refiere a las características de los inmuebles.
Porque una persona tenga menos ingresos que otra, no tiene que tener menos centímetros su terraza o tener una ventana diferente a otra. El mercado será capaz de responder y estamos promoviendo el cheque vivienda. Es muy sencillo. No haría falta que las viviendas estén protegidas, sino que hay que proteger a quien la adquiere. Por tanto, estamos proponiendo un cheque vivienda, que la persona que tiene derecho y tiene el perfil a tener una ayuda económica para adquirir su vivienda, lo tenga en un cheque vivienda y acuda al mercado. El mercado va a ser capaz de responder.
Hablamos también de los actos del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el próximo martes, y que en Canarias esos actos se dirigen de manera especial a los jóvenes, porque la mitad de las atendidas por violencia machista son menores de 35 años. La directora del Instituto Canario de Igualdad, Marian Franquet, insistía en la necesidad de acabar con esta lacra social, con la educación y la sensibilización, dando a conocer lo que ocurre y no ocultándolo.
Lo que no se conoce no existe, por lo tanto no tomamos medidas. Si hoy estamos hablando de violencia de género es porque ha salido gente durante los últimos años a protestar, a pedir, a exigir y han visualizado esta situación. Si no, estaríamos como hace 15 años donde todavía se argumentaba públicamente por responsables políticos de no, esto es un problema que está en casa y que se tiene que resolver en las puertas del hogar, es privado, no debemos meternos.
Y se mantiene la polémica por la ley que exige el certificado de antecedentes penales a los profesores que trabajen con menores de edad, Antonio Herrero.
La Consejería de Educación no controla los antecedentes penales de los docentes que trabajan con menores. A pesar de que el pasado agosto se aprobaba una ley para controlarlo, solo ahora se exige al personal de prácticas. Abel Román, portavoz del Foro Cívico contra la Pederastia, se muestra satisfecho por la aprobación de esta norma, aunque la Consejería de Educación aún no la aplique.
La principal arma contra la pederastia es la prevención. A los padres nos gusta que eso no le ocurra a nuestro hijo. Por eso nosotros promovimos esta ley a nivel nacional, para que este fuera un instrumento realmente fenomenal, porque esto impide a un sentenciado por pederastia de no volver más a trabajar en toda su vida en profesiones relacionadas con niños.
La ley contempla la misma pena tanto para el delincuente como para aquel que no controle lo requerido para su contratación.
Concluimos hablando del tiempo, porque el veranillo de San Juan parece que se acaba y a partir del domingo tendremos que abrigarnos por la llegada de un frente polar que también va a afectar a Canarias, con un descenso notable de temperaturas. Escuchamos al delegado de la Agencia Estatal de Meteorología, Jesús Agüera.
En principio, a partir del domingo, una entrada constante de vientos del norte que nos van a arrastrar una masa de aire de origen polar, es decir, bastante fría, que sobre todo va a afectar a la península y sí que se va a notar con nevadas y bajadas muy muy altas y heladas, pero que mantiene sus características de esa masa de aire cuando llega a Canarias, ¿no? No, obviamente no con esas temperaturas, pero se va a notar la bajada, ¿no? Y bueno, pues también habrá lluvias a partir del lunes en general en las zonas del norte de las islas más montañosas, y esa va a ser la tónica a partir del domingo, ¿no? Inestabilidad, lluvias en general débiles, no gran cosa, y sobre todo lo más significativo son las temperaturas, tanto mínimas como máximas, bajarán, ¿no?
Lo dejamos aquí, se quedan con la información provincial y local. Pasan 19 minutos de la una.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Tiempo para la información insular y local. Y reciban el saludo de Alberto Díaz en la realización técnica. Y comenzamos en el recinto ferial, donde esta mañana se ha inaugurado la segunda edición del Encuentro por el Empleo de Tenerife, Expo Empleo. Más de 550 personas se han inscrito en esta iniciativa, en la que participan 25 empresas. Se pretende impulsar la contratación de desempleados, poniéndolos en contacto con empresas en busca de personal. Escuchamos al presidente del Cabildo, Carlos Alonso.
Casi 25 empresas que han apoyado esta iniciativa, presentando propuestas para contratación, propuestas de empleo que se van a desarrollar se van a presentar durante esta feria, es decir, oportunidades reales de empleo para las más de 500 personas que ya se han inscrito para realizar entrevistas de trabajo. Son 2.000 entrevistas programadas en esta feria que van a permitir, bueno, pues desarrollar oportunidades de empleo.
Y hoy se celebra el Día Universal del Niño, una jornada en la que sobre todo se pretende llamar la atención sobre la situación de los niños más desfavorecidos, dar a conocer los derechos de la infancia y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día por el bienestar y el desarrollo de los más pequeños. En la capital tinerfeña, el alcalde Bermúdez participaba en los actos organizados por la Fundación Ronald McDonald y destacaba la importancia de educar en valores a los más jóvenes.
Intentamos hacer una labor preventiva desde el ayuntamiento, inculcando valores a la gente, intentando que tengan valores solidarios para que se ayuden unos a otros a través de diferentes actividades donde nuestra principal labor es la prevención. Intentamos actuar en la fase, digamos, de prevención, de que nuestra gente joven tenga hábitos de vida saludables, que tenga una educación en valores. Ese tipo de cuestiones es donde fundamentalmente intentamos nosotros ayudarlo.
Y en La Laguna esta mañana se ha presentado el dispositivo de seguridad y movilidad de la Noche en Blanco. 200 efectivos de la Policía Local, Nacional y Guardia Civil van a velar por la buena marcha de esta jornada de dinamización del comercio y del ocio. Se van a reforzar los servicios de transporte público y también las plazas de aparcamiento. Jonathan Domínguez es el concejal de Seguridad Ciudadana.
Parte del dispositivo de seguridad también el dispositivo de movilidad, que incluye la parte de transporte. La Laguna cuenta en el entorno de la ciudad y en la propia ciudad con unos 6.500 plazas de aparcamiento entre públicos y privados, a los que este año se suman dentro de la propia ciudad los nuevos de las Quinteras, que esperemos que estén finalizados para esa fecha, más los 60 de Barrio Nuevo, más los 100 de la Casa del Ganadero en San Diego, que este año el Cabildo los ha ofrecido, y también este año el Centro Comercial del Campo, que se ha ofrecido a poner sus plazas de aparcamiento a disposición de la Noche en Blanco.
En sucesos destacamos que un hombre ha muerto y otro ha resultado herido de carácter grave esta mañana tras sufrir un accidente de tráfico en el Barranco del Río, en Arico. Candés Ceballos es portavoz del 112.
Sobre las 6 de esta mañana, el 112 del Gobierno de Canarias registró la precipitación de un vehículo por un barranco en la zona de Barranco del Río, en el municipio tinerfeño de Arico. En ese lugar, el personal del Servicio de Urgencias Canario confirmó el fallecimiento de uno de los ocupantes de este vehículo, que había salido despedido del interior del mismo, y además asistió y trasladó al hospital al otro ocupante, ya que presentaba politraumatismos de carácter grave. Además, en este incidente también fue necesaria la intervención de efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife y de la Guardia Civil.
Vamos con el pronóstico del tiempo. En la Agencia Estatal de Meteorología saludamos a Ana Borrell.
Cerámicas Tacoronte patrocina la información del tiempo.
Buenas tardes, sigue cielo poco nuboso en general en la isla de Tenerife, con algunas nubes en zonas bajas del norte. Las temperaturas no van a variar. La máxima en la capital alcanza hoy 25 grados, en Puerto de la Cruz y Candelaria 23 y en La Laguna 21 grados. El viento sigue soplando del noreste, es más intenso en las vertientes noroeste y sureste, así como en medianías, mientras que se mantiene flojo y variable con brisas en las costas del suroeste. En zonas altas sigue soplando el viento levantino con intervalos fuertes hoy. Mañana hacia el norte va a nublarse el cielo, probablemente llueva un poco de manera dispersa al final de la jornada. En el resto de zonas este sábado seguirá poco nuboso. Las temperaturas van a bajar un poco también y el viento soplará del noreste, más intenso en las vertientes noroeste y sureste, seguirá flojo y variable con brisas en las costas del suroeste y en las cumbres viento de levante fuerte todavía girando por la mañana a componente noreste.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Cerámicas Tacoronte ha patrocinado la información del tiempo.
COPE Tenerife.
Estar informado.
La noticia del día con MyMobile.
No es lo mismo una tienda de muebles que tu tienda de muebles. No es lo mismo una casa que tu hogar. En MyMobile te financiamos sin intereses, transporte gratuito, tapicería, colchonería. Estamos en el polígono San Jerónimo en La Orotava y en los rodeos. Vive tus muebles con MyMobile.
Y nos vamos al recinto ferial donde esta mañana se inauguraba la segunda edición del Encuentro por el Empleo de Tenerife, Expo Empleo. Más de 550 personas se han inscrito en esta iniciativa en la que participan 25 empresas. El objetivo de la segunda edición de Expo Empleo es servir de punto de encuentro entre el tejido empresarial, las personas en situación de desempleo y los agentes vinculados al empleo. El encuentro cuenta con tres espacios en los que se van a desarrollar actividades diferenciadas. Escuchamos al presidente del Cabildo, Carlos Alonso.
La primera feria... En los primeros días después de la feria, más de 90 personas encontraron trabajo gracias a la oferta que se articularon en la primera Expo Empleo. Yo espero que en esta feria, aprovechando además también el sector de comercio y turismo, la campaña de invierno y de Navidad, podamos ofertar más posibilidades, tengamos más personas que han encontrado su trabajo gracias a esta iniciativa.
Y en La Laguna, la oposición del ayuntamiento rechaza que el área de seguridad ciudadana inicie el expediente de desguace de los 200 vehículos que se amontonan en el depósito municipal de La Higuerita desde hace 2 años. Todos los partidos políticos entienden que es necesario paralizar el expediente hasta que concluya la comisión de estudios sobre la gestión del servicio de grúas, ya que señalan que es posible que algunos de los vehículos estén relacionados con la venta de piezas que fue denunciada en su día en el juzgado. El concejal de seguridad, Jonathan Domínguez, no está de acuerdo con estos argumentos. Dice que el desguace de los coches no tiene relación con la comisión, asegura que solo se pretende dar una última oportunidad a los propietarios de los vehículos y desalojar un recinto que está prácticamente lleno.
Para dar una última oportunidad a todos esos vehículos que lleven más de 3 meses en el depósito, que los propietarios de esos vehículos puedan acceder a pagar las tasas por la y por el servicio de grúas o por estar en el depósito municipal, para que los retiren y a nosotros nos ahorren tener que abrir el expediente de esos coches concretos. De ahí a que vamos a hacer un expediente para destruir todos esos vehículos para eliminar pruebas, es que están viendo una película del CSI. Directamente se están inventando una realidad que no existe y están intentando confundir a la ciudadanía con este expediente, está clarísimo.
Y en el Rosario, la Dirección General de Salud Pública ha levantado esta mañana la prohibición de baño en todo el litoral de Rada Sul. Como saben, esa prohibición se produjo por la rotura de una tubería de agua depurada al verse afectada también la zona de costa. Escolásticos Giles, al alcalde.
Vamos a recibir un fax de Salud Pública donde nos autoriza abrir la playa de La Nea, Rada Sul y bueno, lo que afecta también al Cruz de Mar de Rada Sul. Así que ahora mismo pues vamos a empezar a poner en marcha el operativo y quitar los precintos en la playa. Sí, se ha prolongado varios días, pero siempre dijimos que era por una cuestión de prudencia.
Lo dejamos aquí. Recuerden que Fuente de Agua Mineral Natural está especialmente recomendada para la elaboración de alimentos infantiles por su baja mineralización.
Cope Tenerife.
Estar informado.